Sonidos de América.
Fallece el excongresista cubano-americano y luchador por la libertad de Cuba, Lincoln Díaz-Balart.
Residentes de Las Tunas están preocupados ante el aumento de casos de lepra.
Denuncia el opositor cubano Félix Navarro que las autoridades le impiden asistir a misa.
Observatorio Cubano de Conflictos reporta 609 protestas en el mes de febrero.
Excarcelan en Venezuela a otras 110 personas arrestadas tras las elecciones de 2024.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta edición del lunes 3 de marzo del año 2025 y como cada día a esta hora estamos aquí con las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que tienen que ver con Cuba.
El ex congresista Lincoln Díaz-Balart falleció hoy, 3 de marzo, en Miami tras una larga enfermedad. Su amor por Estados Unidos y su incansable compromiso con la causa de una Cuba libre guiaron a Lincoln a lo largo de su vida y sus 24 años de servicio público electo, incluyendo 18 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo su hermano, el también congresista Mario Díaz-Balart. Nacido en La Habana en 1954, Lincoln Díaz-Balart representó a la comunidad cubana e inmigrante en la legislatura de la Florida y en el Congreso Federal. Desde 1986 hasta 1989, Lincoln sirvió en la Cámara de Representantes de la Florida y en el Senado de la Florida de 1989 a 1992. Fue electo en 1993 al Congreso Federal. Durante su desempeño en el Congreso, abogó por los refugiados políticos e inmigrantes legales, el mantenimiento de las sanciones contra el régimen de Cuba y por la libertad y la democracia en la isla.
Lincoln Díaz-Balart patrocinó la ley de 1996 que codificó el embargo comercial existente. La Habana. Su voz fue clave en causas y temas relativos a Cuba, como el financiamiento de Radio y Televisión Martí, la denuncia del derribo por militares cubanos de avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996 y en el caso del niño balsero Elián González en 1999. Luego de su retiro como congresista en 2011, Lincoln Díaz-Balart dio impulso a la organización Instituto La Rosa Blanca, fundada por su padre en 1959 para luchar por la libertad de Cuba. A Lincoln lo sobreviven su esposa de 48 años, Cristina, su hijo Daniel y su nuera Estefanía, sus queridos nietos Lincoln Daniel y Edwin Rafael y sus hermanos Rafael, José y Mario y sus esposas Elba, Brenda y tía. Lincoln fue precedido en la muerte por su amado primer hijo, Lincoln Gabriel. En un comunicado, la familia dijo que pronto se anunciará una misa de recordación pública. Descanse en paz, Lincoln Díaz-Balart, incansable luchador por la causa de la libertad y la democracia en Cuba.
Y entre las primeras reacciones a su fallecimiento estuvo la de la periodista Ninoska Pérez Castellón, quien dijo que como congresista de Estados Unidos y su vida como servidor público, Díaz-Balart demostró su decencia, firmeza y compasión, honrando el nombre de Cuba en todo momento. Es una gran pérdida para el exilio, pero mayor pérdida para Cuba, que perdió a uno de sus mejores hijos, lamentó Pérez Castellón. Entre las primeras reacciones también estuvo la de Ana Carbonell, quien estuvo al frente del despacho de Lincoln durante 20 años. Su amor por el pueblo cubano y su libertad fueron constante y abundante desde la codificación de las medidas de libertad que exigen la democracia y libertad para Cuba hasta su compromiso con ayudar a los cubanos que tocan suelo de libertad, recordó Carbonell. Desde el exilio en Francia, la escritora cubana Zoe Valdés expresó a través de la plataforma X su más sentido pésame a la familia y su tristeza, recordando a Lincoln Díaz-Balart como un hermano de lucha y un amigo entrañable.
las 12:04 avanzamos con las noticias que nos llegan precisamente desde la isla. Las autoridades sanitarias de Las Tunas informaron sobre la detención de 6 nuevos casos de lepra en su territorio durante el 2024. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública de Las Tunas dio a conocer la pasada semana que al terminar 2024, la provincia identificó 6 casos de lepra, incluidos niños. Aunque cada año son descubiertos cerca de 200 enfermos nuevos como promedio en todos los grupos etarios y todas las provincias, la lepra se considera eliminada en Cuba desde 1993, según el indicador de la Organización Mundial de la Salud, de menos de un caso por cada 10.000 habitantes. Los factores de riesgo que están asociados con esta enfermedad son la desnutrición, el hacinamiento, la falta de higiene y la susceptibilidad inmunológica de la persona infectada.
Esas enfermedades que son de prioridad uno, porque todas esas enfermedades son extremadamente contagiosas, hay que tratar de detenerlas como de lugar.
Explicó el doctor Roberto Serrano desde Songo La Maya a Santiago de Cuba.
Es un paciente que tiene que tener condiciones especiales, una higiene especial, dieta especial.
En 2023 fueron diagnosticados en la isla 142 cubanos padeciendo lepra, según la Organización Panamericana de la Salud. La lepra se diagnostica mediante la observación de signos clínicos y la realización de exámenes de laboratorio.
Los diagnósticos aquí son extremadamente difíciles porque la mayoría de las pruebas aquí, de cualquier análisis, es más sencillo que haga pruebas especiales, cualquiera no se pueden hacer porque no hay reactivo. Muchas veces el diagnóstico tiene que hacerse diagnóstico clínico porque la prueba de laboratorio pues no se puede hacer.
El tratamiento, que consiste en una terapia multidroga con rifampicina, clofazimina y Dazone, es donado anualmente por la Organización Mundial de la Salud y administrada de manera ambulatoria y supervisada por el médico y la enfermera de la familia.
Aquí, como faltan todos los medicamentos, donativos de medicamentos no llegan a la población, no llegan a los enfermos. Aquí este país está propenso a cualquier brote, a cualquier epidemia.
La responsable del Programa Nacional de Lepra, Raiza Rumbau Castillo, en declaraciones a la web del Ministerio de Salud Pública de Cuba, dijo que aunque no hay certeza, se acepta que la lepra se traspasa a través de las vías respiratorias y por contacto con las lesiones de la piel de un enfermo no tratado. Martín Noticias trató de entrevistar a la funcionaria, pero se negó a hacer comentarios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La esposa del preso político Loreto Hernández García pide solidaridad para conseguir su liberación por temor a que su salud colapse en prisión. Ibel Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
La exprisionera política cubana Donaida Pérez Paseiro, liberada en enero, pidió ayuda a organizaciones de derechos humanos para exigir la liberación de su esposo, el líder religioso Loreto Hernández García, quien sigue encarcelado y en grave estado de salud. Así lo dijo desde Placetas, Villa Clara, a Martín Noticias.
Por ser mi esposo, una persona que no se cae ante nadie, que no bajo la cabeza, no me rindo, esas son cosas que a ellos les molestan. Entonces, están cogiendo a Loreto como punta de lanza. Ellos lo que quieren es que yo baje la cabeza y eso nunca va a suceder. Entonces, mi miedo es que le pase algo y entonces digan que es por sus padecimientos. ¿Ves? Ese es mi llamado, alertar a todas las personas y que me ayuden a salvar a mi esposo, que me ayuden a sacarlo de prisión.
Hernández García, preso en la cárcel de Guamajal, Villa Clara, sufre asma bronquial aguda, cardiopatía, diabetes e hipertensión, enfermedades que se han agravado por las malas condiciones en prisión. Pérez Paseiro teme que el régimen lo mantenga preso hasta que su salud colapse.
Eso se pasó un mes y unos días, casi mes y medio, sin tomar medicamento para su cardiopatía. Las personas diabéticas, las personas con dieta dentro de las prisiones, esas personas no se alimentan, esas personas se alimentan de lo que le lleva a la familia. Esa persona puede quedar en dieta unos días con lo que le lleva a la familia.
El opositor fue condenado a 7 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, donde encabezó una manifestación en Placetas, Villa Clara. Su esposa asegura que el régimen no le perdona su activismo ni su vínculo con el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Es una represalia muy grande contra su persona por ser hermano de Jorge Luis García Pérez Antúnez, un líder muy reconocido que hace muy poco tiempo emigró a Estados Unidos.
Desde el 27 de febrero, el gobierno cubano ha excarcelado a 14 presos políticos, pero el régimen insiste en que no se trata de una amnistía ni un indulto, sino de beneficios de excarcelación anticipada. Pérez Paseiro asegura que es urgente la necesidad de apoyo internacional para lograr la libertad de Loreto Hernández.
Me preocupa muchísimo que puedan llegar a hacer cargo, ya que él es diabético, una herida se le puede infectar, un mal golpe se le puede infectar, miles de cosas que quiero prevenir, alzando mi voz y luchando porque otros la alcen también para sacar a mi esposo de prisión.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Durante su visita a Matanzas el fin de semana, el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, tuvo la oportunidad de conversar con varios líderes religiosos. Ellos expresaron a Hammer su preocupación por la situación económica, sobre todo los apagones, así lo indicó la embajada en un comunicado de prensa. También comentó que algunos religiosos destacaron sus enlaces con iglesias e instituciones religiosas de Estados Unidos, que envían asistencia en forma de alimentos y medicinas.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba agregó que está preocupado por los reportes sobre la detención del opositor Félix Navarro y su esposa, la dama de blanco Sonia Álvarez, quienes intentaban acudir a misa. El 1 de marzo, Hammer tuvo una reunión en Cárdenas con Samuel Pupo Martínez, quien estuvo 3 años en prisión por manifestarse el 11J. Hablaron de la importancia de respetar la libertad de expresión y de que se liberen a todos los presos políticos, indicó la embajada.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Conflictos denunció que en febrero hubo 609 protestas y denuncias públicas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, 70 de ellas relacionadas con la inseguridad pública. Con más información, Rolando Cartaya, especialista de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que patrocina el Observatorio Cubano de Conflictos.
Hubo 11 reportes de personas muertas por la violencia de género, social o criminal, 7 desaparecidos, cerca de 30 casos de robos y hurtos de todo tipo. En 5 de estos casos, las víctimas resultaron muertas. Pero además hay que destacar 2 puntos en esto de la inseguridad pública. 1, la aparición creciente de armas de fuego, y 2, una denuncia de secuestro para pedir rescate. Había muchas madres preocupadas porque decían que habían ocurrido casos similares en distintos lugares de toda la región occidental de Cuba. En la salud pública hubo 43 protestas y denuncias, y fue de destacar el caso del niño Damir Ortiz, aquejado de una forma de leucemia y de neurofibromas, al que el gobierno solamente le dio mejor atención después de que su madre llevara el caso a las redes sociales y se hiciera bastante internacional el caso de Damir. Fuera de eso, también en la salud hubo muchas denuncias sobre la situación de los hospitales, la falta de insumos, de equipos, de médicos especialistas, y por otra parte la creciente recurrencia de las personas a las redes sociales para resolver sus problemas, bien a través de la caridad pública, del mercado negro, de la ayuda desde el extranjero o de visas humanitarias.
Entre los actos represivos compilados en febrero, el Observatorio Cubano de Conflictos cita la muerte de la presa política Yoleisis Oviedo en la prisión de mujeres del Guatao por falta de atención médica adecuada.
Y a continuación traemos un musical titulado Duele, escrito e interpretado por Aidé Milanés y el rapero conocido artísticamente como El B, quien fue parte del grupo Los Aldeanos. Yahí Mampardo informa.
El pasado sábado 1 de marzo se estrenó en vivo el tema musical Duele, nacido de la colaboración entre el rapero El B y la cantautora Aidé Milanés. La canción es un canto de amor y dolor por Cuba y rinde homenaje a quienes luchan por la libertad. El concierto tuvo lugar en el Flamingo Theater Bar de Miami.
Una canción que habla habla de nuestro dolor y de muchos dolores a través de los años, de muchas cosas que ha vivido el cubano a través de los años. Y yo pienso que va a tocar la fibra del corazón de muchas personas.
Al final mezclaron sonidos de las protestas en Cuba, esta sugerencia de dónde vino, qué quieren, a dónde quieren llegar con estos.
Yo te decía, como te decía, la idea es tocar el corazón de los cubanos y hacer que entiendan que tenemos una responsabilidad con nuestra propia libertad individual y con la de todos con todo nuestro pueblo. Y el tema de usar las voces de las protestas, yo creo que es bien inspirador, porque por lo menos en mi caso yo siempre escribí canciones mientras estaba en Cuba, y a lo largo de mi carrera he escrito canciones para inspirar al pueblo a luchar por la libertad de Cuba. Pero cuando tú ves al pueblo pidiendo la libertad, eso es inspirador también para los artistas. Yo creo que una de las ideas que inspiró a hacer esta canción fue precisamente las veces que hemos visto al pueblo pidiéndola.
Expresaron los artistas sobre esta alianza en entrevista con Martín Noticias. El estreno estuvo acompañado también por un videoclip que rememora las luchas de la sociedad civil cubana en su esfuerzo por romper con la opresión del régimen totalitario, y parte también de las vivencias de sus autores y de un pueblo que lucha cada día por sobrevivir. A continuación, les comparto un fragmento de la emotiva interpretación en vivo de este tema, que fue recibido con gritos de libertad para Cuba por parte del público.
Es que no entiendo la razón que vivas con este dolor. Eres la herida que me desgarra por dentro. Cuba huele.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa el inglés como idioma oficial del país. Con los detalles, Gustavo Cherkis, de La Voz de América.
El presidente Donald Trump continúa con la firma de decretos, y uno de los últimos abordó la designación del inglés como idioma oficial de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer mandatario en la historia del país en adoptar esta medida. En una declaración de 4 puntos, la Casa Blanca publicó que, y cito textual, desde la fundación de nuestra república, el inglés fue utilizado como nuestro idioma nacional. Los documentos históricos, incluida la Declaración de la Independencia y la Constitución, fueron escritos en inglés. Por lo tanto, ya es hora de que el inglés sea declarado idioma oficial de los Estados Unidos. Según la Casa Blanca, la medida busca fortalecer la cohesión social y fomentar una cultura nacional compartida. La orden revoca una política del expresidente Bill Clinton que exigía a las agencias federales proporcionar asistencia lingüística a personas con dominio limitado del inglés, aunque permite que dichos programas continúen de manera voluntaria. Hasta la fecha, más de 30 estados declararon el inglés como su idioma oficial. La orden llega en un momento en el que el uso de otros idiomas aumentó significativamente, y es que, según datos del censo del 2022, 1 de cada 10 personas en Estados Unidos habla un idioma distinto al inglés, una cifra 3 veces mayor que en 1980. Paralelamente, grupos de derechos civiles como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos han expresado su preocupación. Su presidente, Román Palomares, declaró: "Nuestros padres fundadores consagraron la libertad de expresión sin limitarla a un solo idioma", y argumentó que la diversidad lingüística fue clave y fundamental en el desarrollo del país. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El gobierno de Estados Unidos amplía la presencia de tropas en la frontera con México. Más detalles con Yoconda Tapia.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó durante el fin de semana el envío de elementos de un equipo de combate de Brigada Stryker y un batallón de apoyo general de aviación para la misión, y se anticipa que las fuerzas llegarán a lo largo de la frontera de casi 2.000 millas en las próximas semanas. El comunicado del Departamento de Defensa no especificó el tamaño del despliegue, pero los funcionarios, que no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato, lo estimaron en alrededor de 3.000. Los Strikers son vehículos de transporte de personal con ruedas y blindaje medio. En total, ya hay unos 9.200 soldados estadounidenses en la frontera sur, incluidos 4.200 desplegados desplegados bajo órdenes federales y unos 5.000 soldados de la Guardia Nacional bajo el control de los gobernadores. Según el Pentágono, y cito a la letra, el nuevo contingente reforzará y ampliará las operaciones actuales de seguridad fronteriza para sellar la frontera y proteger la integridad territorial de Estados Unidos. El presidente está decidido a ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por cerrar la frontera y enviar a los migrantes detenidos de regreso a sus países de origen. Personal militar ha sido enviado a la frontera casi continuamente desde la década de 1990 para ayudar a abordar la migración, el tráfico de drogas y el crimen transnacional. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la paz solo puede llegar a Ucrania si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participa en las negociaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, en entrevista con el periodista George Stephanopoulos de ABC News el domingo, dijo que no se puede poner fin a la guerra en Ucrania a menos que ambas partes se sienten a la mesa, empezando por los rusos. El audio es cortesía de ABC News. Él dice que la única forma de que termine es si Vladimir Putin se sienta a la mesa de negociaciones. Y ahora mismo, el presidente Trump es la única persona que tiene alguna posibilidad para ver qué estaría dispuesto a aceptar para poner fin a la guerra. Dice que tal vez sus afirmaciones, o lo que quieran, sus demandas, sean irrazonables, y que aunque no se sabe, hay que llevarlos a la mesa. Sobre las garantías de seguridad que pide Ucrania, Rubio dijo que las mismas dependen de que haya paz. Rubio dijo que no había tenido ninguna comunicación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky luego de la reunión en la Casa Blanca del viernes, pero que esperaba que los esfuerzos para poner fin a la guerra en el país pudieran reiniciarse y que Zelensky se diera cuenta de que Estados Unidos trata de ayudar a su país. El periodista preguntó por la decisión de la administración de ponerse del lado de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al presentar una resolución sobre la guerra que no culpa explícitamente a la agresión rusa de iniciar la guerra, a lo que el secretario Rubio respondió que ha sido una guerra horrible y que es hora de que termine. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
A las 12:22 avanzamos en las informaciones de América Latina. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el lunes que otras 110 personas arrestadas tras las elecciones presidenciales del año pasado fueron excarceladas tras revisar sus casos. Fueron solicitadas 110 revisiones de medidas que, sumadas a las que ya han sido tramitadas e informadas en comunicados previos, alcanza la cifra total de 2.006 excarcelaciones otorgadas hasta la presente fecha. Así precisa un comunicado publicado en Instagram. Luego de que Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en medio de denuncias de fraude de la oposición, se produjeron manifestaciones que dejaron 28 personas muertas y más de 2.400 detenidos.
Cuatro personas arrestadas tras los comicios han fallecido bajo custodia del Estado. Familiares y organizaciones de la sociedad civil han dicho que la falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en esas muertes.
Precisamente el gobierno de Venezuela rechazó afirmaciones del gobierno de Guyana, asegurando que un barco venezolano entró en un área petrolera de sus aguas territoriales. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones del mandatario guyanés Irfan Ali y negó que unidades de la Armada venezolana hayan violado territorio marítimo de Guyana. Un comunicado de la Cancillería venezolana aseguró que se trata de una nueva provocación que procura escalar y perturbar a la región y responde a intereses de la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil, que busca llevar a cabo exploraciones en esas aguas que, de acuerdo a Venezuela, no forman parte de territorio guyanés y es una zona marítima pendiente de delimitación. Para Venezuela es inadmisible y constituye una grave violación del derecho internacional que Guyana disponga de un territorio sobre el cual existe una controversia y disponga de un mar pendiente de delimitar, otorgando concesiones que calificó de ilegales para la explotación de recursos energéticos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que las amenazas de buques de guerra venezolano contra la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de ExxonMobil es inaceptable y advirtió que cualquier provocación adicional tendrá consecuencias para el gobierno de Maduro. La comunidad del Caribe, CARICOM, instó a Venezuela a remover las embarcaciones de aguas de Guyana e insistió en que cualquier acto de agresión y provocación son contrarios al derecho internacional y la declaración firmada por Maduro y Alí luego de una reunión en San Vicente y las Granadinas en 2023, donde acordaron abstenerse de intensificar el conflicto por el Esequibo. La histórica controversia entre Caracas y Georgetown por el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, se agudizó en años recientes, luego de que el gobierno guyanés otorgó concesiones petroleras a empresas extranjeras. Mientras Venezuela sostiene que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único mecanismo válido para dirimir el conflicto sobre la soberanía, Guyana insiste en la validez del laudo arbitral de París de 1899, que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia y que el Estado venezolano considera nulo e irrito. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo que su país sigue dispuesto a firmar un acuerdo sobre minerales de tierras raras con Estados Unidos y que cree que puede salvar las relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump. En declaraciones a los periodistas después de una reunión de líderes europeos en Gran Bretaña, Zelensky dijo que cree que Estados Unidos también estará dispuesto a firmar el acuerdo sobre minerales, pero que podría necesitar tiempo para analizar algunas cosas.
Se esperaba que las dos partes firmaran un acuerdo la semana pasada durante una visita de Zelensky a la Casa Blanca, pero el acuerdo se vino abajo después de acalorados intercambios verbales durante una reunión con Trump y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. El presidente Donald Trump ha promovido la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, con Estados Unidos como intermediario por el bien del orden mundial.
La policía alemana ha informado hoy de que al menos dos personas fallecieron y otras han resultado heridas, víctimas de un atropello múltiple en el centro de la ciudad de Mannheim, una zona donde las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio dispositivo. Las autoridades informan que el presunto autor del atropello ha sido detenido, según se ha destacado en un comunicado.
El suceso se ha producido en el centro de la ciudad, donde estos días se ubica un mercadillo con motivo del carnaval. La ciudad de Mannheim fue escenario el pasado verano de una serie de incidentes después de que un agente de policía muriera tras ser apuñalado durante un acto del movimiento antiislamista Pax Europa. A las 12:26, estamos en tiempo de hablar de ciencia. Precisamente los científicos están investigando un tipo de pérdida de memoria al envejecer, desconocido hasta ahora. Danilo Fuentes Cortés explica.
Científicos norteamericanos han identificado y definido un tipo de pérdida de la memoria en las personas mayores que se ha venido confundiendo con la enfermedad de Alzheimer debido a que tiene síntomas muy parecidos, pero que constituye una enfermedad diferente, mejor tratable. La investigación le han realizado científicos de la clínica Mayo en Estados Unidos. El equipo ha establecido nuevos criterios para este síndrome de pérdida de la memoria en gente mayor, el cual afecta específicamente al sistema límbico del cerebro. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, con la cual puede confundirse, el síndrome neurodegenerativo amnésico con predominio límbico progresa de forma más lenta, tiene un mejor pronóstico y ahora está definido de manera más clara, todo lo cual ayuda a ofrecer un mejor tratamiento médico para estos pacientes. Antes de que los investigadores desarrollaran los criterios clínicos recién publicados en la revista académica Brain Communications, las características del síndrome solo podían confirmarse examinando el tejido cerebral después de la muerte de la persona. Los criterios propuestos proporcionan un conjunto de pautas para que los neurólogos y otros especialistas clasifiquen la afección en los pacientes que viven con los síntomas, ofreciendo un diagnóstico más preciso y con posibles tratamientos. Con los nuevos criterios clínicos, será más fácil mitigar los síntomas y ofrecer terapias más personalizadas para los pacientes que sufren de este tipo de deterioro cognitivo. Históricamente, ha sido típico ver a alguien de 80 años con problemas de memoria y pensar que esa persona puede tener la enfermedad de Alzheimer. Mucha gente todavía piensa así en estos días, explican los investigadores. Con este estudio estamos describiendo un síndrome diferente que ocurre mucho más tarde en la vida. A menudo, los síntomas se limitan a la memoria y no progresan ni impactan a otras áreas cognitivas, por lo que el pronóstico es mejor que el de la enfermedad de Alzheimer. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.